La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
En muchos lugares de la Tierra son las mujeres quienes cargan con el mayor peso de la escasez del agua, porque son ellas las que recorren largos caminos para ir en busca del preciado líquido, y muchas de ellas se enfrentan y dan la vida para la protección de los ríos y de la Tierra.
Recordamos a Berta Cáceres en Honduras, quien desafió el poder del gran capital para evitar la construcción de la represa de agua Zarca, que hubiera generado un daño irreparable a las tierras de su comunidad de indígenas Lenca. Sean bienvenidos, amigos, sean bienvenidos a este espacio diferente, muy diferente a cualquier otro. Esto es La Fuente de la Vida.
Aquí estamos, como bien decía Esperanza, en La Fuente de la Vida, un espacio absolutamente refrescante. Esperamos que esa sea su experiencia, porque para nosotros así lo es, un espacio que de lunes a viernes, a esta misma hora y en esta misma emisora, les transmite buenas noticias, y en los tiempos que corren, esto siempre es muy necesario.
Pues sí, además también muy agradable. Decirles, amigos, que La Fuente de la Vida toma su formato de la versión original del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee, y se llamó A Través de la Biblia. Es este un espacio, como decíamos, un tanto diferente a cualquier otro, y ya se está escuchando en muchos más de 80 países.
Eso es, para España ha sido Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología, quien lo ha traducido, adaptado, y nosotros se lo presentamos desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, desde Radio Transmundial España. Y precisamente una de las cuestiones que hace único a nuestro programa es que siempre que los oyentes lo deseen, podemos enviarles los bosquejos y las notas del libro de la Biblia en el que estemos meditando.
Sí, pero no te olvides, Fernando, de decir a nuestros amigos que el envío es completamente gratuito, y eso siempre gusta mucho. Estén atentos aquellos que quieran recibir los bosquejos y las notas, porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar una dirección electrónica a la que pueden dirigirse y solicitarlo, también un teléfono al que pueden llamar y ponerse en contacto con nosotros. La verdad, amigos, es que leer la Biblia siempre ha resultado beneficioso, y nosotros desde aquí queremos favorecer su lectura.
Pues claro que sí, dentro de esa campaña de promoción de lectura de la Biblia les ofrecemos también un Nuevo Testamento o una Biblia si usted no la tiene. Bueno, ahora, Esperanza, nos toca escuchar la exposición de hoy, pero antes un poco de buena música, ¿te parece?
Pues sí, me parece muy bien que llenemos las ondas con buena música. Vamos a escuchar la que hemos elegido para hoy.
Necesitamos un Salvador que nos dé vida, que nos cambie el corazón. Necesitamos un Salvador que nos saque de tinieblas, que nos libre de prisión. Alguien que pueda aliviarnos el dolor, calmar nuestra ansiedad, quitar la depresión, que con su luz rompa nuestra oscuridad, nos quite el temor, nos llene de su paz. Necesitamos un Salvador que nos dé vida, que nos cambie el corazón. Necesitamos un Salvador que nos saque de tinieblas, que nos libre de prisión. Alguien que pueda aliviarnos el dolor, calmar nuestra ansiedad, quitar la depresión, que con su luz rompa nuestra oscuridad, nos quite el temor, nos llene de su paz. Solo hay alguien que lo puede hacer, solo hay uno que perfecto es, logres conocerle para que puedas vivir. Solo hay alguien, solo hay uno, Rey de Reyes, Salvador, el que vive por los siglos, Jesucristo el Señor. Solo hay alguien, solo hay uno, Rey de Reyes, Salvador, el que vive por los siglos, Jesucristo el Señor. Necesitamos un Salvador que nos dé vida, que nos cambie el corazón. Necesitamos un Salvador que nos saque de tinieblas, que nos libre de prisión. Alguien que pueda aliviarnos el dolor, calmar nuestra ansiedad, quitar la depresión, que con su luz rompa nuestra oscuridad, nos quite el temor, nos llene de su paz. Solo hay alguien que lo puede hacer, solo hay uno que perfecto es, en la cruz su vida dio por ti, y que logres conocerle para que puedas vivir. Solo hay alguien, solo hay uno, Rey de Reyes, Salvador, el que vive por los siglos, Jesucristo el Señor. Solo hay alguien, solo hay uno, Rey de Reyes, Salvador, el que vive por los siglos, Jesucristo el Señor. Necesitamos un Salvador.
Resistir a la presión es algo muy difícil de hacer en determinadas circunstancias. Quizá no sea imposible aguantar la insistencia de un niño que quiere algo y no deja de repetirlo y repetirlo, o el chantaje de un amigo que quiere un favor. Pero qué complicado resulta cuando se le exige a alguien una actitud bajo amenazas que ponen en peligro su integridad o la de los suyos.
Tienes mucha razón, Esperanza, y esa es una situación por la que muchas personas pasan alrededor del mundo por causa de su fe en Cristo. Hablamos de los cristianos perseguidos en el mundo y una situación por la que han pasado otras personas identificadas con Dios en otros momentos de la historia. Hoy en el libro de Daniel, concretamente, veremos la experiencia muy tensa vivida por algunos de ellos. Nos vamos a ir juntos al capítulo 3.
Estamos contentos, amigos, muy contentos con tantos oyentes que día a día se van sumando a esta gran familia de la radio. Amigos que llevan muchos meses bebiendo de esta fuente de la vida y amigos que llevan relativamente poco tiempo con nosotros. ¿Por qué no se animan y nos envían un WhatsApp y nos dicen desde cuándo es que nos siguen? ¿Desde qué libro de la Biblia están junto a nosotros? Especialmente en este mes en el que estamos, nos encantaría recibir sus mensajes. Tomen nota de nuestro número de WhatsApp: 601-20-32-65. 601-20-32-65. Nos vamos ya a escuchar a Virgilio Bagnoni en la reflexión de hoy.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 3 al 16. Regresamos hoy, estimado oyente, al tercer capítulo del libro de Daniel. Anteriormente dijimos que en el primer capítulo las costumbres paganas fueron juzgadas. En el segundo capítulo, la filosofía pagana fue juzgada, y vemos que en este tercer capítulo, el orgullo pagano fue juzgado. Recordemos también el contenido total de este capítulo, que incluye los siguientes eventos: el decreto de Nabucodonosor de imponer una idolatría universal y el incidente de los tres jóvenes hebreos que fueron arrojados en el horno de fuego por no adorar a la estatua de oro. El material que cubriremos hoy está distribuido de la siguiente manera. Tenemos la construcción de la estatua de oro, versículos 1 y 2, la dedicación de la estatua de oro, versículos 3 al 7, los tres jóvenes se negaron a adorar a la imagen, versículos 8 al 12, y los tres jóvenes declararon el poder de Dios, versículos 13 al 18. Aquí se nos presenta la imagen de oro, que fue un suntuoso despliegue de riqueza y trabajo dedicados a la construcción de esta impresionante estatua. Algunos eruditos creen que Nabucodonosor construyó esta imagen en memoria de su padre, Nabopolassar. Otros están igualmente convencidos de que la hizo para honrar a Bel, el dios pagano de Babilonia. Pero en realidad, lo más probable fue que la hiciera para sí mismo. Daniel había declarado que él estaba representado por la cabeza de oro en esa imagen del sueño. Ahora, en vez de humillarse a sí mismo ante Dios, este sueño causó que Nabucodonosor se llenara de un orgullo excesivo. Así fue que él construyó una imagen hecha completamente de oro para representar el reino que él había construido. Recordemos las medidas de la estatua: 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho. Babilonia estaba situada en una llanura sin montañas a su alrededor. Aunque para su tiempo era una ciudad de edificios altos, la gran altura de la imagen la hacía visible desde una gran distancia. El campo de Dura era como un aeropuerto, llano y amplio, y permitía que una gran multitud se reuniera para adorar la imagen, que era en realidad como adorar al rey. Todos los altos cargos y funcionarios del gobierno estaban presentes para la dedicación de la imagen. Solo la alta jerarquía del reino estaba invitada y querían convencer a la gente de la importancia de este proyecto. Este era el primer paso de un lavado de cerebro. Estos burócratas constituían un gran grupo de personas. Ahora, ¿qué pensamientos tuvo Nabucodonosor para sentirse impulsado a construir esta imagen? Podríamos llegar a tres conclusiones. En primer lugar, la construcción de esta estatua mostró la rebelión de Nabucodonosor contra el Dios de los cielos, que le había dado a él ese dominio mundial. En vez de gratitud, esta empresa constituyó un acto concreto de rebelión. En segundo lugar, mostró su orgullo al hacer una imagen que evidentemente mostraba su deseo de deificarse a sí mismo. Más adelante, los emperadores romanos también intentarían hacer lo mismo. Y en tercer lugar, obviamente, Nabucodonosor estaba buscando un principio unificador para unir a todas las tribus, lenguas y pueblos de su reino para formar un gran gobierno totalitario. En otras palabras, él estaba intentando instituir una religión mundial. Esta no fue otra cosa que una repetición de la Torre de Babel. O sea, lograr que todos los habitantes del mundo pertenecieran a una misma religión. Una vez recordado el contexto, vamos a comenzar nuestra lectura de hoy en el versículo 3 de este capítulo 3 de Daniel, donde se inicia el relato de la ceremonia de la dedicación de la imagen de oro. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Había llegado el día de la dedicación de la estatua. Todos estaban presentes, excepto Daniel. Creemos que Daniel tenía una buena y legítima razón para su ausencia. Probablemente se encontraba de viaje en asuntos de Estado. Él ocupaba esa posición única de ser el consejero principal del rey, que ahora era el gobernante del mundo de aquella época. La vista que ofrecía la imagen de oro en la llanura de Dura era realmente impresionante. La vista se parecería hoy a la de un cohete colocado en la lanzadera espacial a punto de despegar. Debía ser un espectáculo atractivo para contemplar. Ahora, los versículos 4 al 6 de este capítulo 3 de Daniel dicen: «Y el pregonero anunciaba en alta voz: Se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la trompeta, la flauta, la cítara, el arpa, la lira, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente». Allí no hubo ninguna libertad de adoración en esta ceremonia de dedicación. Cuando la orquesta comenzara a tocar, los presentes tendrían que postrarse y adorar la imagen. Allí no quedaba lugar para la religiosidad personal, espontánea. Toda la ceremonia estaba fijada de antemano. Aquí tenemos algunos instrumentos que ya son conocidos en nuestro tiempo. Tenemos a la trompeta y la flauta como instrumentos de viento. Instrumentos de cuerda como el arpa, la lira y el salterio, que era como una caja prismática de madera más estrecha por la parte superior, donde estaba abierta, y sobre la cual se extendían muchas hileras de cuerdas metálicas. Y la zampoña, que era un instrumento rústico a modo de flauta o compuesto por muchas flautas o parecido a una gaita. Y la descripción terminó diciendo, y todo instrumento de música, lo cual indica que había instrumentos de varios tipos que no están incluidos en la lista. Lo importante en aquella ceremonia fue que era más que la dedicación de un monumento, porque la gente fue obligada a adorar. Sin embargo, la adoración verdadera es una expresión del corazón, no puede ser impuesta a la fuerza. Así que sería más exacto decir que aquella gente participó en una forma exterior de adoración. En aquella ocasión, la música fue utilizada para apelar a la parte física de las personas. La música espiritual es una gran ayuda para la adoración. Sería bueno que tuviéramos la capacidad de discernir en el tema de la adoración cuál es la música espiritual inspirada por Dios y cuál no lo es. El apóstol Pablo tuvo mucho que decir acerca de la importancia de la música para el creyente en relación con la adoración. En su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 19, dijo, «Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones». Y además, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, dijo, «La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales». Sin embargo, en el mismo principio, la música apareció con un mal comienzo. Fue mencionada en la línea de descendencia impía de Caín en el libro del Génesis, en el capítulo 4, versículo 21, donde leemos. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Cuando la música o el ritual agradan a la carne, a la parte física, degradan al ser humano en vez de elevarle y no constituyen una ayuda para la verdadera adoración. Podemos decir incluso que anulan a la adoración porque embotan los sentidos. Sin embargo, la música puede también elevar el nivel de una reunión de adoración, puede ser un verdadero ministerio espiritual y una gran bendición. Por ello, insistimos en la importancia de la música, que puede ser un estímulo o un estorbo para la adoración, por la gran influencia que puede tener la melodía y el sonido en las personas. Hay que tener en cuenta que cierta música puede transmitir los valores del sistema mundano, ya sea por tratar de imitar algunos estilos que estén de moda o por carecer de una letra que constituya una expresión de adoración en sí misma. Volviendo ahora a Babilonia, vemos que Nabucodonosor había establecido un castigo terrible para los que se negaran a adorar a la estatua. La música ayudó a preparar el ambiente para aquella adoración mundana y podemos estar seguros de que todos en aquella multitud se postraron ante la imagen, con la excepción de tres jóvenes. Leamos el versículo 7 de este tercer capítulo de Daniel. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Esta reunión de dedicación era un acto externo de adoración y fue prácticamente unánime. Posiblemente había muchos que no estaban convencidos interiormente, pero no demostraron ninguna evidencia visible de que estuvieran en contra de lo que estaba ocurriendo. Estamos seguros de que estaban intentando interiormente justificar su posición con algún tipo de razonamiento. También nosotros, cuando queremos justificar una determinada actitud o conducta acerca de la cual nuestra propia conciencia nos ha reprochado, la racionalizamos. Es decir, que buscamos una razón, una circunstancia, una situación, un antecedente que justifique esa actitud o conducta. Leamos ahora el versículo 8 de este tercer capítulo, que comienza el párrafo que nos relata el incidente en el que los tres jóvenes hebreos no adoraron a la estatua. Por esto, en aquel tiempo, algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Aparentemente, el rey había designado a personas para que observaran si se producía alguna irregularidad en esta reunión. La mención de este versículo a algunos hombres caldeos podría indicar que ellos habían estado observando especialmente a estos tres jóvenes judíos, quizás porque sentían celos o porque sentían algún rencor personal hacia ellos. Los únicos judíos que estaban implicados, por supuesto, eran los tres jóvenes hebreos que se encontraban entre los funcionarios del rey Nabucodonosor. Los otros judíos del cautiverio que no ocupaban posiciones de liderazgo no estaban presentes en este acto. Leamos entonces el relato bíblico en los versículos 9 al 12 de este tercer capítulo de Daniel. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Esta debió haber sido una orquesta famosa en aquellos días, porque esta fue la tercera vez que se nos dio una lista de sus instrumentos. La acusación de los caldeos ante el rey fue muy formal y de acuerdo con el protocolo. Ellos presentaron una acusación directa contra los tres jóvenes hebreos mencionándolos por sus nombres. No quedaba ninguna duda sobre a quiénes se estaban refiriendo. Ahora, la insinuación de ellos de que estos jóvenes no habían respetado al rey era completamente falsa. La negativa de los hebreos a adorar a la estatua no era un acto de deslealtad personal hacia el rey, sino que fue el reconocimiento de un poder más alto, porque ellos fueron obedientes a su Dios, lo cual quedaría en evidencia en la propia respuesta de ellos a su acusación. Y continuemos leyendo este interesante relato en el versículo 13, en el cual los tres jóvenes hebreos declararon el poder de Dios. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos delante del rey. La descripción que aquí se hizo de la reacción del rey nos indica que aquel hombre tenía un verdadero problema psicológico. Probablemente sufría de histeria o de algún tipo de psicosis maníaco-depresiva. En un momento se encontraba extremadamente airado y quizás al instante siguiente se encontraría desternillándose de risa. Y dice el versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? El rey aquí les preguntó si la acusación que se había dirigido contra ellos era cierta. ¿Se habían atrevido a negarse a adorar a aquel dios pagano y a la estatua que él había hecho construir? Continuemos leyendo el versículo 15 de este tercer capítulo de Daniel. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? El rey les quiso dar a estos jóvenes otra oportunidad para que cambiaran de opinión y se postraran ante la estatua. Su sumisión en ese momento habría sido una deshonra peor y una mayor vergüenza de lo que habría sido al principio. Entonces el rey recitó nuevamente el castigo por negarse a ese acto y el error de mantener esa actitud. El rey había escuchado hablar de Dios antes y les aseguró que él no sería capaz de librarlos. Y finalmente por hoy, leamos el versículo 16 de este tercer capítulo de Daniel. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: «No es necesario que te respondamos sobre este asunto». Los tres jóvenes respondieron al rey, pero no se dirigieron a él diciéndole: «Rey, para siempre vive». Veamos la respuesta que ofrecieron al rey: «No es necesario que te respondamos sobre este asunto». Esta respuesta significaba que ellos ya habían sopesado cuidadosamente las consecuencias de negarse a obedecer al rey. Habían calculado el coste y no estaban siendo cautelosos al dar su respuesta. En otras palabras, no se estaban preocupando por su propio bienestar en la respuesta que le dieron al rey. Los sabios en Babilonia habrían aconsejado a los hebreos que se postraran y adoraran a la estatua del rey, pero Dios les había dicho: «No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos». Como podemos leer en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 3 al 6. Estos jóvenes hebreos estaban siendo fieles a Dios y requirió mucho valor por parte de ellos el adoptar esta posición pública. Estimado oyente, si usted no ha leído este capítulo 3 de Daniel, se estará preguntando qué le sucedería a estos tres valientes jóvenes en Babilonia al enfrentarse al rey más poderoso del mundo en esa época. Bueno, vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa para responder a esta pregunta, a no ser que usted lea el resto de este capítulo 3 por sí mismo para estar mejor informado del curso de los acontecimientos. De todas formas, le agradecemos que nos haya escuchado hoy y le invitamos a continuar acompañándonos en nuestro próximo encuentro y en el resto del recorrido que estamos realizando a través de la Biblia.
Pues estamos, amigos, a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Les agradecemos muchísimo el que hayan permanecido a nuestro lado. Gracias por su compañía. Queremos recordarles que vamos a estar aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora. Así que, por favor, no nos den plantón porque nosotros estaremos aquí esperándoles.
Claro que sí, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro actual. Si usted no ha podido seguirnos hasta ahora, pues súbase a este tren radiofónico porque estaremos 5 años juntos recorriendo un libro del Antiguo Testamento y un libro del Nuevo de manera alternativa hasta terminar.
Les recordamos, amigos, que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del teléfono 91-422-05-24, 91-422-05-24. También pueden hacerlo a través de nuestro apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y también lo pueden hacer por medio del correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora. ¿Nos acompaña?
Gracias de verdad por habernos acompañado hoy en esta aventura. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.